Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El arzobispo de Madrid presidió ayer la Eucaristía de Acción de Gracias por los 25 años de Radio María en España, mientras Rusia y Ucrania acuerdan el canje de 48 menores desplazados por la guerra. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco subraya que la paz comienza cada día en la puerta de casa.
Los obispos de Inglaterra y Gales advierten de los riesgos de la ideología de género y alientan a respetar al hombre y a la mujer creados a imagen de Dios.
La Iglesia en Madrid organiza un viaje a Roma para participar en la primera Jornada Mundial de los Niños con el Papa Francisco.
María Ángeles Sobrino López es designada nueva presidenta diocesana de Hermandades del Trabajo de Madrid.
Naciones Unidas exige una investigación tras el hallazgo de fosas comunes en hospitales de Gaza allanados por Israel.
La enviada de la ONU para Haití advierte de que algunos de los peores escenarios se han hecho realidad y Estados Unidos refuerza la seguridad de su embajada en Puerto Príncipe.
En España, Pedro Sánchez cancela su agenda para reflexionar sobre su continuidad en el gobierno tras la investigación a su esposa.
La Audiencia Nacional procesa a 4 jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Y en deportes, el Barça pierde en su primer partido de la serie de playoff de la Euroliga de baloncesto ante el Olympiacos.
En el marco de la celebración de las bodas de plata de Radio María en España, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, presidió ayer por la tarde una Eucaristía de Acción de Gracias en la parroquia castrense Santa María de la Dehesa.
Esta Santa Misa que retransmitimos en esta emisora estuvo concelebrada por el director editorial, el padre Luis Fernando de Prada, y una veintena de sacerdotes, entre ellos el vicario episcopal del Ejército de Tierra, el padre Miguel Ángel García Arteaga, en representación del arzobispo castrense Monseñor Juan Antonio Aznárez, el provicario general de Toledo, el padre Raúl Muelas, el director nacional de Obras Misionales Pontificias de España, el padre José María Calderón, así como el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, el padre José Gabriel Vera. Además participaron representantes de diversas congregaciones religiosas, movimientos e instituciones eclesiales.
En su homilía, el arzobispo de Madrid dio gracias a Dios por estos 25 años de Radio María en España y manifestó su agradecimiento a cuantos integran esta emisora que siempre, dijo, ha querido estar al servicio del Evangelio.
Una radio que suma la práctica de la oración, la participación, cómo no, de celebraciones de la Eucaristía, la enseñanza del magisterio de la Iglesia, el empeño evangelizador y al mismo tiempo que hace visible la acción sociocaritativa en ámbitos poco conocidos, incluso como es el apostolado del mar o la pastoral penitenciaria, por poner simplemente unos ejemplos. No quiero tampoco dejar de mencionar, porque creo que es significativa, vuestra preocupación por los que se alejan de la Iglesia. Recuerdo también aquella campaña de Vuelve a casa, vuelve a la Iglesia, que tuvo también mucho eco.
A su vez, el cardenal Cobo comentó que si el encuentro con el Señor transformó la vida de los discípulos, hoy la gracia de Dios también se sirve de la radio para llegar a miles y miles de personas que sintonizan Radio María y para transformar su vida.
Por eso, no me parece atrevido, sino coherente con vuestra propia realidad, el lema este de Radio María, una radio que cambia vidas, efectivamente. Porque de eso se trata, de acercar la alegría del Evangelio a los oyentes para que se dejen transformar por la dulce y gratificante experiencia de nuestro Dios, que es el que late en nosotros. Eso es lo que tiene que hacer una emisora de los creyentes, una emisora confesional. Por eso es también para dar gracias y admirar vuestro esfuerzo y el de toda esta nube de voluntarios y voluntarias que son un regalo para la Iglesia y un regalo para la misión evangelizadora.
En esta línea, el arzobispo de Madrid destacó cómo a través de este servicio, Radio María se esfuerza por llevar la buena nueva a las distintas realidades.
Hacéis llegar la fuerza vivificante y consoladora, cómo no, del Evangelio a personas que padecen tantas soledades y que tienen la radio como una puerta abierta a la esperanza. Aquellos que tienen dificultad de moverse porque la edad así lo manda, o viene la enfermedad, o incluso la privación de la libertad, y son los que os escuchan. Abiertos a todas las personas que necesitan escuchar una voz amiga, hacéis así accesible la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia a personas que a lo mejor de otra manera no podían acceder a ella. Y lo hacéis, y esto es lo que agradecemos también en esta Eucaristía, lo hacéis y se hace por amor al Evangelio, sin dejaros tentar por señuelos mercantilistas, publicitarios o servidumbres económicas que a lo mejor os alejarían de vuestro ideario.
En este contexto, el cardenal Cobo recordó las palabras del Papa Francisco al afirmar que Radio María está llamada a perseverar en su compromiso, que se ha convertido en una verdadera misión, con fidelidad al Evangelio, al magisterio de la Iglesia y en escucha a la sociedad. Así el purpurado agradeció a Dios que tanta gente experimente a Radio María como mediación de la fuerza de la esperanza.
Sois una malla tupida de personas tocadas por el Señor y unidas invisiblemente a las ondas para ayudar a sembrar allí donde las ondas llegan esta esperanza. De una manera de imposible medición, ayudáis a la Iglesia y ayudáis a la construcción del reino.
Además, el arzobispo de Madrid animó a los miembros de esta emisora a continuar cimentando sus tres pilares: la fuerza de la oración, la confianza en la providencia y el papel central del voluntariado. Por ello, el cardenal Cobo invitó a que de la mano de María acojamos con solicitud su ruego continuo: haced lo que él os diga.
Por otro lado, en el programa especial que emitimos anoche en Radio María con motivo de este aniversario, el arzobispo de Madrid instó a que esta emisora pueda continuar siendo portadora de la esperanza que necesitamos. Y entre los participantes en esta emisión, el presidente de esta emisora en España, José Manuel Díaz Quintanilla, compartió cómo acoge la celebración de estas bodas de plata.
Yo creo que es un motivo de dar gracias estos 25 años de sacar adelante, llevar adelante el proyecto de la Virgen María en España, y para mí es una satisfacción como presidente en estos últimos 11 años, porque es ya de 2013, 11 años hacen este año, y entonces pues para mí pues me da satisfacción y al mismo tiempo pues el recuerdo a todas las personas que en esos años anteriores han estado involucradas en el proyecto, ¿no?
Además, el programa de anoche contó con la intervención de otros miembros del personal de Radio María, voluntarios y oyentes, que a lo largo de estos años han colaborado con esta emisora y que ayer pudieron reunirse en estos estudios y compartir, en el ágape que se ofreció, la alegría por estos 25 años cambiando vidas.
Cambiamos ahora de asunto. Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo para canjear 48 menores desplazados por la guerra al término de un encuentro entre responsables de Moscú y Kiev en Qatar.
La comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia, María Bobabelova, ha explicado que un total de 29 niños regresarán a Ucrania y 19 a Rusia. Belova es objeto, como el presidente ruso Vladimir Putin, de una orden de arresto desde 2023 por parte de la Corte Penal Internacional por deportar a miles de niños ucranianos a Rusia.
Mientras tanto, Ucrania estrecha el cerco sobre sus ciudadanos varones que viven en el extranjero, pese a tener prohibida la salida del país por la ley marcial en vigor desde el comienzo de la guerra, y ha suspendido la expedición de pasaportes en sus consulados y embajadas a los hombres de entre 18 y 60 años que se encuentren en esta situación.
Seguimos hablando de la guerra de Ucrania, cuyo ejército se enfrenta a una intensa presión de las tropas rusas en el este, donde las fuerzas del Kremlin intentan explotar su ventaja antes de que los socios de Ucrania entreguen las armas y municiones que tanto necesita el país. Pese a sufrir numerosas bajas, los rusos han logrado avanzar en Ocheretine, en la región del Donetsk. Al mismo tiempo, aunque admiten sus crecientes dificultades, los oficiales ucranianos subrayan que la situación sigue estando bajo control.
Por otro lado, en la línea de frente, las fuerzas rusas atacaron ayer con un misil una instalación de almacenamiento de vehículos en Odessa. Las fuerzas de defensa dicen que Rusia está tratando de localizar infraestructura militar en la retaguardia.
Los drones ucranianos atacaron dos depósitos de petróleo en el oblast ruso de Smolensk y supuestamente destruyeron 26.000 metros cúbicos de combustible. También hubo ataques en las regiones de Lipetsk y Voronezh. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha visitado el cosmódromo militar, mientras los misiles rusos atacaban la infraestructura de Ucrania.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha recibido a un grupo de 1.200 peregrinos húngaros en el Aula Pablo VI del Vaticano, con quienes ha recordado su viaje apostólico al país hace aproximadamente un año. Como entonces, el pontífice ha subrayado el don de la paz como camino a seguir para todos.
De este modo, el Santo Padre ha indicado que la realización de este don comienza en el corazón de cada uno. En la puerta de mi casa, explica el Papa, cuando antes de salir, decido si quiero vivir en paz con los demás. A su vez, ha destacado que la paz llega cuando decido perdonar, aunque sea difícil, y esto, alega su santidad, llena mi corazón de alegría.
En este contexto, el sucesor de Pedro ha dirigido su mirada a los que viven al margen de la sociedad y la vecina Ucrania. En particular, ha manifestado su agradecimiento al pueblo húngaro por su apertura hacia los refugiados ucranianos que han abandonado su país a causa de la guerra. Además, ha expresado que aprecia sus esfuerzos por integrar a quienes viven en la periferia de la sociedad.
Finalmente, el obispo de Roma ha instado a rezar por Europa y ha animado a construir la paz, con el fin de dar a las jóvenes generaciones un futuro de esperanza, no de guerra, un futuro lleno de cunas y no de tumbas, ha dicho, y un mundo de hermanos y no de muros.
Más noticias. El Papa Francisco ha mantenido un encuentro con 60.000 fieles de la Acción Católica Italiana en la Plaza de San Pedro en el marco de su encuentro nacional que dará comienzo esta tarde y que tiene como lema «Con los brazos abiertos».
Refiriéndose al tema de este encuentro, con los brazos abiertos, el obispo de Roma ha reflexionado sobre el abrazo y ha asegurado que es una de las expresiones más espontáneas de la experiencia humana. Así, el Papa Francisco ha asegurado que la existencia del hombre está colmada de abrazos y arropada por el gran abrazo de Dios, que nos ama y nunca deja de estrecharnos contra sí, especialmente cuando volvemos después de habernos perdido, como nos muestra la parábola del Padre Misericordioso.
Por ello, el Papa se ha preguntado qué sería de nuestra vida y cómo podría realizarse la misión de la Iglesia sin estos abrazos. Por este motivo, ha propuesto tres tipos de abrazo: el abrazo no dado, el abrazo que salva y el abrazo que cambia la vida.
El sucesor de Pedro ha asegurado que en el origen de las guerras hay a menudo abrazos no dados o rechazados, a los que siguen prejuicios, incomprensiones y sospechas, hasta el punto de ver en el otro a un enemigo. Y todo esto, por desgracia, está ante nuestros ojos estos días, en demasiadas partes del mundo.
En el segundo tipo de abrazo, que salva, el Papa ha explicado que en el centro de nuestra existencia está el abrazo misericordioso del Dios que salva, del Padre bueno que se ha revelado en Jesús y cuyo rostro se refleja en cada uno de sus gestos y cuyo descubrimiento alcanza su culmen en la Eucaristía y en la cruz, cuando Cristo ofrece su vida por la salvación del mundo, por el bien de quien lo acoge con corazón sincero, perdonando incluso a quienes lo crucificaron.
Al reflexionar sobre el último concepto, el abrazo que cambia la vida, el Santo Padre ha puntualizado que puede mostrar nuevos caminos, caminos de esperanza, y ha recordado que son muchos los santos en cuya existencia un abrazo marcó un giro decisivo, como San Francisco, que lo dejó todo para seguir al Señor después de haber abrazado a un leproso, como él mismo recuerda en su testamento.
Cambiamos de tema. Los obispos de Inglaterra y Gales han publicado un documento en el que abordan el trato pastoral a las personas que sufren lo que llaman disforia de género. En él reafirman la moral y la antropología católica y aseguran que no alientan los tratamientos hormonales y las operaciones de cambio de sexo.
En este marco, los obispos enfatizan la importancia de acompañar pastoralmente a estas personas y sostienen que es un desafío esencial que debe abordarse respetando la visión del hombre y la mujer como seres creados a imagen de Dios. Al mismo tiempo advierten de los riesgos de la ideología de género.
Entre otras cosas, los prelados de Inglaterra y Gales destacan la importancia de respetar la dignidad de cada persona, evitando toda discriminación injusta y rechazando intervenciones médicas que alteren la fertilidad o la función sexual del cuerpo.
Además, los prelados insisten en la importancia de aceptar el cuerpo tal como fue creado. En este sentido, el documento aboga por un acompañamiento pastoral genuino que reconozca a cada persona como terreno sagrado y evite juzgar su responsabilidad y culpabilidad. Finalmente, los obispos exhortan a un acompañamiento pastoral que camine con las personas con compasión y respeto, ayudándolas a redescubrir y valorar su humanidad como creación de Dios.
Noticias de la Iglesia en España.
Les hablamos de la Jornada Mundial de los Niños que tendrá lugar en Roma dentro de un mes, el 25 y 26 de mayo, con el lema «Yo hago nuevas todas las cosas». Este encuentro con el Papa está dirigido a niños de entre 5 y 12 años.
Por este motivo, la Iglesia en Madrid ha organizado un viaje a Roma. Se podrá participar tanto en familia como en grupos de parroquias, movimientos o colegios. Desde la Santa Sede sugieren uno o dos adultos por cada 7 niños. Las delegaciones se harán cargo del coste de inscripción al fondo de la Jornada Mundial de Niños de 5 euros por persona. Hoy finaliza el plazo de inscripción y hay dos propuestas de peregrinación. Una con salida el 24 de mayo a las 2 de la tarde y regreso el 26 de mayo a las 7 de la tarde, y la otra opción es salir el 23 de mayo.
El 25 de mayo, el evento comenzará en el Estadio Olímpico con el saludo de las delegaciones extranjeras, continuando con invitados de fama nacional e internacional presentados por Carlo Conti, hasta llegar al momento más esperado, el diálogo de niños con el Santo Padre.
Y el 26 de mayo, el evento se trasladará a la Plaza de San Pedro para la introducción a la celebración eucarística y la propia celebración, presidida por el Santo Padre. Y culminará con el Ángelus y el saludo del Papa a los niños de todo el mundo.
También les contamos que Hermandades del Trabajo de Madrid tiene nueva presidenta diocesana. Se trata de María Ángeles Sobrino, que aquí en Radio María dirige uno de los programas de Ojos para Ver. La nueva presidenta diocesana del Centro de Madrid comparte presidencia con José David Belén Medina.
En unas declaraciones, Sobrino ha afirmado que considera que la prioridad del movimiento en estos momentos es reforzar y revitalizar la militancia para crear una sólida comunidad cristiana capaz de formar dirigentes competentes que lideren el movimiento, sin olvidar el carisma y los valores evangélicos.
María Ángeles Sobrino nació en Madrid en 1967, es doctora de Historia del Arte y trabaja en el Museo Nacional del Prado. Además, es coautora de varios libros, entre los que destaca Valores en el Museo del Prado.
Ha desarrollado distintas labores en el Centro de Madrid, en la Hermandad de Funcionarios, los departamentos de Turismo, Cultura y Deportes y Formación Profesional.
Y nos vamos a la diócesis de Burgos. Las canónigas o canonesas regulares de San Agustín celebran 600 años de presencia en Burgos y para ello han preparado diversos actos.
Los días 2, 3 y 4 de mayo celebrarán un triduo eucarístico en el monasterio. A partir de las 6 de la tarde se expondrá el Santísimo Sacramento y a las 7 y media se celebrará la Eucaristía. Además, el domingo 5 de mayo, el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, presidirá la Eucaristía a las 12 del mediodía. Los actos se completarán con visitas guiadas al convento y con una conferencia sobre su historia el lunes 6 de mayo a las 8 de la tarde, a cargo del sacerdote historiador, el padre Francisco Javier Gómez Oña.
Información internacional.
Naciones Unidas ha pedido una investigación independiente, efectiva y transparente sobre el descubrimiento de fosas comunes en dos hospitales de Gaza que fueron asediados y asaltados por militares israelíes este año. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se ha mostrado horrorizado por las escenas denunciadas en los complejos médicos de Nasser y al-Shifa en el enclave asediado.
Los trabajadores de la Defensa Civil de Gaza descubrieron esta semana una fosa común con al menos 324 cadáveres en el complejo médico Nasser de la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza, tras la retirada de las fuerzas israelíes de la zona. Algunos de los cuerpos encontrados mostraban señales de haber sido ejecutados sobre el terreno y la mayoría son irreconocibles.
Mientras familiares de palestinos desaparecidos durante la ofensiva militar de Israel contra la franja aseguran desconocer el paradero de sus seres queridos fallecidos y manifiestan una esperanza de que sus cuerpos estén entre los cadáveres de las fosas comunes halladas en el hospital Nasser de Khan Younis para darle sepultura.
Las autoridades gazatíes aseguraron que solo se ha identificado a una parte. Además, todavía se desconoce el paradero de unas 2.000 personas que estaban presentes en el complejo cuando fue asediado por las fuerzas israelíes.
También les contamos que las protestas pro-palestinas y contra la guerra de Gaza en los campus de varias universidades de Estados Unidos han suscitado reacciones incluso en el mismo Israel y en Naciones Unidas. El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, afirma que esas protestas son antisemitas e incitan al terrorismo, por lo que ha lanzado una petición a las universidades y al gobierno de Estados Unidos de que escuchen las llamadas de los activistas a la yihad y actúen en defensa de la juventud judía.
En tono muy distinto, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, ha recordado que el derecho de manifestación prevalece. Dentro de Estados Unidos, la clase política se ha posicionado en su mayoría en contra de las protestas, que se extienden por varios estados. Ayer se registraron manifestaciones en Austin, Nuevo México, además de las que los pasados días tuvieron lugar en Berkeley, Yale, Michigan, Minnesota, Chicago, Los Ángeles y Washington.
Hablamos ahora de Escocia, cuyo gobierno de coalición compartido entre el Partido Nacional Escocés de Junts Ayusaf y los Verdes ha colapsado después de que el Ejecutivo Autonómico decidiera abandonar su compromiso de reducir los gases de efecto invernadero.
Yusuf había convocado esta mañana una reunión de emergencia de su gobierno para abordar esta ruptura, que obliga al Partido Nacional Escocés a quedar al frente del poder escocés como gobierno minoritario. Los dos colíderes de los Verdes, Patrick Harvey y Lorna Slater, abandonaron la reunión antes de que empezara.
Nos trasladamos a Haití, donde la situación sigue siendo crítica 22 días después del cese del estado de emergencia declarado en el país a causa de la violencia desatada en las calles.
De hecho, el mando sur de Estados Unidos ha anunciado el envío de personal de apoyo y refuerzo de seguridad a la embajada estadounidense en la capital, Puerto Príncipe, donde la espiral de violencia ha dejado más de 2.500 víctimas por incidentes vinculados a grupos armados durante el primer trimestre del año.
Por su parte, la jefa de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, María Isabel Salvador, ha advertido ante el Consejo de Seguridad de la ONU de que algunos de los peores escenarios para el país centroamericano se han hecho realidad en los últimos meses y semanas.
Sin ir más lejos, los delincuentes armados tienen secuestrada la estación portuaria de CPS, donde nadie puede llegar, por lo que no recibe buques portacontenedores desde el 5 de marzo. Las autoridades de transición haitianas denuncian que la coalición de grupos armados que siembran el caos y la violencia en Haití se ha hecho también con el control del acceso a dos importantes sitios petrolíferos, como la terminal de Barrois en la estación portuaria de Caribbean Port Service en Puerto Príncipe.
Y cambiamos de tercio. Les contamos ahora que las lluvias torrenciales caídas en Nairobi esta semana han causado graves inundaciones que se han cobrado la vida ya de 13 personas. Las autoridades advierten de que pueden aumentar esas cifras porque siguen las labores de rescate.
El gobernador de la capital de Kenia, Johnson Sakaja, ha indicado que se estima que unas 60.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, en Nairobi, se han visto afectadas tras las devastadoras inundaciones repentinas que azotaron la ciudad, que cuenta con unos 5 millones de habitantes. Entre las zonas más afectadas se encuentran los suburbios de Kibera y Matare, donde viven al menos 1 millón de personas en asentamientos informales.
Información nacional.
Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que cancelaba su agenda pública hasta el próximo lunes para, dijo, reflexionar si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez.
Pedro Sánchez ha asegurado en un comunicado que continuará con su labor en el Gobierno, pero cancelará su agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. Además, el jefe del Ejecutivo ha cargado contra el Partido Popular y Vox, señalando que la derecha y la ultraderecha no aceptaron el resultado electoral del 23 de julio. Y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque de su vida personal, según ha indicado.
Pedro Sánchez ha anunciado esta decisión sin precedentes, solo unas horas después de que se hiciera público que el juzgado número 41 de Madrid abriera diligencias de investigación contra su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La apertura de diligencias se produjo el 16 de abril a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y se ha decretado el secreto de estas, pero entre ellas está la citación de varios testigos.
Ante esta situación, el presidente del Gobierno no puede disolver las Cortes antes del 30 de mayo, transcurrido un año de la anterior disolución, pero sí tiene en su mano someterse a una cuestión de confianza en el Congreso, lo que no requiere mayoría absoluta. Por tanto, y aunque su idea fuera disolver las Cortes, no podría hacerlo antes del 30 de mayo, y eso llevaría a celebrar elecciones otra vez en verano. El primer domingo posible sería el 28 de julio.
Si decidiese continuar al frente del Ejecutivo, otra opción sería ceder la presidencia a otro integrante de su partido. Pero esto implicaría un nuevo proceso de consultas al rey y organizar otra investidura que exigiría muchos acuerdos y complicidades.
En materia de tribunales, les contamos que la Audiencia Nacional ha dictado auto de procesamiento contra cuatro de los que fueron máximos responsables de la organización terrorista ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
El magistrado Manuel García Castellón ha dado este paso que llevará a sentar en el banquillo a los etarras que en julio de 1997 dirigían la organización terrorista. El juez señala la autoría mediata de los jefes de ETA y la comisión por omisión del atentado.
En este contexto, el magistrado ha fijado una fianza solidaria de 2 millones de euros para los cuatro procesados que deberán aportar en un plazo de 24 horas.
Este procedimiento abre el camino para otros sumarios que aún se instruyen en la audiencia por otros crímenes, como el de Santa Pola, el de Gregorio Ordóñez o el del magistrado Querol Lombardero, en los que también figuran como investigados los jefes de ETA.
Y en materia económica, la Agencia Tributaria ha lanzado un aviso de seguridad para la campaña de la renta 2023. Advierte de que los ciberdelincuentes pueden intentar engañar al contribuyente suplantando a la administración por medio de correos electrónicos o SMS fraudulentos.
Por ello, el organismo ha aclarado en su página web que no solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta, ni adjunta anexos con información de facturas u otro tipo de datos. Además, la Administración ha señalado que nunca realiza devoluciones a tarjetas de crédito o débito, ni usando Bizum, ni cobra importe alguno por los servicios que presta. Asimismo, ha recordado también que si el contribuyente ha solicitado una cita, la agencia tributaria se pondrá en contacto por teléfono.
Información deportiva.
En baloncesto, el Barça perdió anoche contra el Olympiacos por 75-77 en el primer partido de la serie de los playoffs de la Euroliga, en un duelo errático en el que perdieron la ventaja de pista, con la obligación ahora de ganar el viernes y de por lo menos llevarse uno de los partidos que tiene que jugar fuera si quieren estar en la Final Four de Berlín, ya que la eliminatoria es al mejor de cinco.
El Barcelona acusó muchos fallos inesperados, sobre todo en los tiros de campo y muchas pérdidas, lo que los llevó a caer derrotados en este primer partido que se llevaron los griegos, lo que les ofreció una ligera ventaja de cara a la eliminatoria. Su siguiente partido será mañana, a partir de las 9 de la noche, mientras que el Real Madrid y el Baskonia se ven las caras esta misma tarde, también a las 9 de la noche en su segundo partido de eliminatorias.
En gimnasia artística, el equipo español senior, compuesto por Néstor Abad, Joel Plata, Tierno Diallo, Nicolau Mir, Daniel Carrión y Unai Baigorri, se ha clasificado con la tercera mejor nota para la final por conjuntos del Campeonato de Europa masculino que se está disputando en Rimini, en Italia.
Esta primera jornada, que se celebró ayer, vivió la fase clasificatoria para las finales por equipos e individuales y también la final directa del All Around. España acabó tercera en la competición de equipos gracias a 249.195 puntos, mientras que Ucrania y Reino Unido, además, Néstor Abad concluyó séptimo y Joel Plata fue undécimo en el All Around. Respecto a los aparatos por separado, Nicolau Mir y Unai Baigorri fueron quinto y sexto para clasificarse para la final del suelo. Tierno Diallo pasó a la final de barras paralelas en la séptima mejor nota. Y Joel Palta hizo lo propio con la cuarta mejor nota para la final de barra fija.
Noticias autonómicas.
En las Islas Canarias esta semana ha sido noticia la reunión bilateral entre el Gobierno de Canarias y el Estado para llegar a acuerdos sobre migración y competencias en materia de costas. Vamos a saludar a nuestro compañero Luis Martín. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, dos temas que preocupan mucho al Ejecutivo canario y en los cuales se lleva trabajando desde el comienzo de la legislatura. En cuanto a la distribución de migrantes menores no acompañados y en la reunión del pasado lunes, tanto el presidente canario Fernando Clavijo y el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres buscaban una fórmula para satisfacer a todos y llegar a acuerdos satisfactorios para la distribución de los menores no acompañados entre los territorios. Según manifestaba el presidente Clavijo, hay algunas diferencias que trataremos de solucionar y se han emplazado a una nueva reunión en un plazo de 15 días para definir la fórmula que se ajuste al Real Decreto Ley, como se defiende desde el Gobierno de Canarias, y que podría resolver en poco más de un mes el colapso de la red de acogida en las islas. Recordaba Clavijo que ahora mismo hay 5.477 menores migrantes. El acuerdo alcanzado en la reunión entre ambos gobiernos se aplicará solo a los territorios que se encuentran en situación de emergencia migratoria, es decir, como son Canarias, Ceuta y Melilla. Lo que sí se ha confirmado es que, en todo caso, supondría la salida de las islas a otros territorios de 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses, atendiendo a los criterios vigentes fijados por la Comisión Sectorial de Migración en el año 2022. En este contexto, el criterio para definir la situación de saturación de un territorio es cuando supere en un 150% su capacidad, lo que activaría de forma inmediata el traslado de estos menores a otra comunidad autónoma.
Y por otro lado, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha resaltado esta semana la apuesta del Gobierno por las personas con discapacidad. Cuéntanos, Luis.
Sí, como nos comentas, desde el Gobierno de Canarias se quiere resaltar y apostar por la labor de este sector cada vez más importante de las personas con discapacidad. Por ello, Domínguez ha querido conocer de primera mano la labor que desarrolla la asociación ADEPSI en Las Palmas de Gran Canaria, con la atención diaria de 130 usuarios en el centro, promoviendo la inclusión social y la labor de estas personas. La visita a este centro ha estado acompañada por la directora general de Asuntos Sociales, Elizabeth Santana, la vicepresidenta del gabinete, María Auxiliadora Pérez, la presidenta de la asociación, María Eugenia Palmas, así como también demás personalidades, entre otras. El vicepresidente remarcó la labor de ADEPSI como un aliado fundamental a la hora de conseguir esa inserción en el mercado laboral, ya que en el año 2023 atendieron a casi 800 400 personas y más de un centenar de ellas consiguieron un empleo gracias a los servicios de vanguardia y la calidad formativa que alcanzaron durante su estancia aquí, decía la vicepresidenta. Y la calidad formativa que alcanzaron durante su estancia aquí. Por su parte, la presidenta de ADEPSID, María Eugenia, agradeció la visita de Manuel Domínguez e indicó que el encuentro ha servido para dar a conocer nuestros proyectos y para trasladar nuestras demandas, ya que necesitamos ampliar las instalaciones para desarrollar nuevas iniciativas relacionadas con la inserción laboral. Y nos vamos hoy recordando la entrega de los galardones internacionales Terra, que se llevarán a cabo esta tarde jueves en el Teatro Leal de La Laguna, en Tenerife. Unos galardones únicos en su género a escala internacional que distinguen las iniciativas más innovadoras en el ámbito de la conservación de los patrimonios de la humanidad. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices con lo que Dios nos ofrece cada día. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Pues así lo esperamos. Gracias, Luis. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas del territorio nacional, con algunas precipitaciones en el norte, en el entorno del sistema central, interior de la Comunidad Valenciana y en el sureste y nordeste peninsulares. Se podrían formar tormentas dispersas y la nieve seguirá presente en los Pirineos. Las temperaturas continuarán aumentando, tanto las máximas como las mínimas. Y mañana viernes entrará una borrasca que dejará precipitaciones en el noroeste y se extenderán a otras zonas del norte, área mediterránea, Baleares, en el entorno del sistema central, sin descartar algunas lloviznas en el archipiélago canario, siendo más probables en las islas más occidentales. Donde no se esperan lluvias será en el centro y sur peninsulares. En los Pirineos tendremos nevadas y las temperaturas se mantendrán bastante parecidas a las de hoy.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y José García, en el control de sonido Merlis Pereira y en los micrófonos Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.